noticias. La opinión de...
El amante del rey de los deportes, que es nuestro querido Paul Hospital, que está con nosotros. Y cómo no, por supuesto, como todos los lunes. Paul, ¿cómo estás?
Beisbolero, ahora encantado, claro, de la vida de estar acá contigo. Además, muy fresco, muy amable. Si usted va en su automóvil y se está muriendo de calor o en el transporte público, véngase acá a saludar a Daniel Almanza, venga a CRR Noticias, porque aquí estás como 15 grados por debajo de lo que estamos sufriendo allá afuera.
Lo pusimos a 23 grados, que además dicen que es lo ideal.
No, pues allá afuera de andar a 33, 5 y con una sensación de 1300.
Sí, así es.
Pero, pues, mira, hoy con la noticia que, bueno, pues es lo que le está dando la vuelta al mundo, naturalmente, que es la muerte del Papa, que lamentamos mucho. Lo lamentamos mucho, sobre todo en países como México, en donde fundamentalmente la inmensa mayoría de la población es católica, donde el significado de la Iglesia Católica para nosotros es muy, muy relevante, muy importante. Pero más allá de esto, yo quisiera desmenuzar un poquito primero qué significa el Vaticano en el mundo, en México, y luego qué viene hacia adelante, qué es lo que vamos a estar viendo en próximos días y cómo funciona el Vaticano. Primero, la Iglesia Católica tiene más de 1.400 millones de católicos en el mundo. Imagínate esto, somos como 8.000 millones de personas, de las cuales 1.400 millones nos decimos católicos. La capacidad económica del Estado del Vaticano es impresionante, ustedes lo saben. Solamente piense por un momento en la capacidad económica que tiene solo en propiedades, en las propiedades que posee la Iglesia Católica en México y en el mundo. Ahora bien, aterrizado a nuestro país, México es el segundo país del mundo más católico. Nada más nos gana Brasil en cuanto a proporción. Allá la población, hay más población católica que en México, pero bueno, México, según el INEGI en 2024, somos más de 90 millones de católicos. El 78.6% de la población mexicana, o sea, 8 de cada 10, dice: soy católico, soy católica. Pero de estos, fíjate, se calla la mitad los que se dicen católicos practicantes activos. Es decir, yo te digo: oye, Daniel, ¿tú eres católico? No, pues Simón. ¿Y vas a misa todos los domingos? Ah, no, no voy a misa. Oye, ¿y haces la primera comunión, el bautizo? Bueno, entonces hay unos que son medio practicantes, otros que son muy practicantes, todo. Pero calla 40%, o sea, de 80 calla 40% los que son, digamos, practicantes activos, ¿no?, de la Iglesia Católica. El Estado del Vaticano, porque es un estado, es un país, literalmente, pequeñitititito.
Muy pequeño.
O sea, el Vaticano tú lo puedes recorrer en 30 minutos caminando. No tiene más de 800 habitantes. El país del Vaticano, a diferencia del mundo entero, por ejemplo, no tiene nacimientos. No nace gente en el Vaticano y es vaticanista, ¿no? No tienen un hospital donde nazca. Entonces, ¿quiénes son los ciudadanos? Que son más de 800, digamos, ciudadanos. La Guardia Suiza, algunos trabajadores laicos que tienen permiso de la Iglesia, del Estado del Vaticano.
La llamada curia, ¿no?, que están allá.
Exactamente, dentro, para trabajar ahí, pero no supera las 800 personas. Imagínate, son los que caben en este edificio de RR.
Creo que la mayoría son los que trabajan en los museos vaticanos, ¿no?
Exactamente, los museos que recaudan cerca de 7 millones de dólares anuales, nada más de las visitas a los museos. Esos son los ciudadanos, digamos, no hay de nacimiento, no hay una ciudadanía como tal. Hay más bien una suerte de permiso laboral para ser miembro del Estado del Vaticano. El Papa, a su vez, a diferencia de otros países, no administra los recursos que llegan al Vaticano. Tienen ahí un banco del Vaticano, tiene un gabinete económico, etcétera. Pero a diferencia del mundo entero, él, digamos que sí es un jefe de Estado, porque es la imagen del Vaticano ante el mundo, más no un jefe de gobierno, es decir, no administra los recursos ahí adentro. Y bueno, todo esto es el Vaticano y muchas cosas más. Y ahora, ¿qué sucedió? Que murió el Papa, entonces hay que nombrar a un nuevo Papa. Hoy por hoy, ¿quién se está haciendo cargo de la Iglesia Católica y de todo este proceso? Una persona que se llama Camarlengo.
El cardenal Camarlengo, efectivamente.
Exactamente. Entonces, el Camarlengo, a ver, otra vez suavecito, Camarlengo, se va a encargar de tres cosas fundamentales. Primero, dar a conocer la muerte del Papa. Digamos, es la única persona autorizada oficialmente para decir: ya no está con nosotros el Papa. Bueno, se fue a la casa de Dios, nos dijo. Entonces, lo primero es la muerte del Papa. Lo segundo es la organización del funeral, que es todo este proceso de funeral que vamos a ver en los próximos días. Y lo tercero, que es donde me voy a detener, es la organización del proceso para elegir un nuevo Papa, ¿no? La sucesión papal, digamos. Que esta sucesión papal es en donde se meten los cardenales a un cónclave, se le llama, que es encerrados con llave o bajo llave, en donde pueden, fíjese qué interesante está. Solamente pueden votar para elegir al nuevo papa, a diferencia de en la política, uh-huh, en las cámaras y todo eso. Acá son 135 cardenales que hoy tienen derecho a votar. ¿Qué te da derecho a votar? Primero, ser cardenal. Segundo, tener menos de 80 años, sí, porque hay muchos cardenales que ya superan los 80 años y entonces pierden su derecho a votar. Es curioso, después de los 80 años. Que sean varones, uh-huh, no hay mujeres. Ahí no todavía no votan las mujeres, imagínate cómo están. Obviamente bautizados, solteros y bueno, pues que sean católicos, ¿verdad? Tienes que cubrir, digamos, esos requisitos. Hoy hay 135 personas, 135 hombres, varones, bautizados, solteros, católicos y cardenales que están en esta condición para poder votar. ¿Quién nombró estos cardenales? Los cardenales los nombra el Papa. Tienes que cubrir ciertos requisitos, pero al final, digamos que el nombramiento te lo da el Papa.
Oye, la mayoría de estos cardenales fueron nombrados por Francisco.
Sí y no. Es que justo ahí está lo interesante, porque ahora que repasaba esto para venir, uh-huh, a platicar con la audiencia, yo dije, bueno, entonces si los nombra el Papa, pues el último Papa, digamos, lleva mano. Claro. Y antes de morir dice...
Sobre el rumbo que va a
seguir. Nombran a Daniel, ¿no?
Sí, claro.
Y tira línea, sí, diríamos, sí, sí, en la grilla. Sí y no, porque ahí te va. Estos cardenales fueron nombrados, sí, por el anterior, uh-huh, pero también por el anterior y el anterior. Y uh-huh, entonces se van conjugando ahí muchas generaciones donde realmente digamos que no hay una mayoría calificada que se la deba, uh-huh, a un solo papa, sino que fueron nombrados durante el tiempo. ¿Por qué? Porque para tú dejar de ser cardenal tiene que ser por muerte, por renuncia o, uh-huh, si de plano se junta, no sé, es como un consejo ahí político nacional, las de cuenta y te expulsan, sí, lo cual casi no se da en la Iglesia Católica. Entonces,
eso suena normalmente mucho de tu expartido, Consejo Político Nacional.
Entonces, normalmente mueren siendo, digamos, cardenales, sí, o renuncian por cuestiones de salud, pero muy pocos lo remueven antes de que mueran. ¿Cómo se va a dar esto entonces? Son 135 que pueden votar. Que insisto, llegaron a ese cargo, uh-huh, o a ese puesto. Es que lo hablo en términos políticos porque es un asunto político.
Totalmente, sí.
A ver,
esas grillas están peores incluso.
Yo creo que el cónclave del Vaticano es la madre de todo el cabildeo, sí, político mundial.
Claro.
Porque son 135 votantes encerrados, imagínate eso. Y es la grilla de pasillo, sí, porque no salen a hacer campaña.
Bueno, recién acaba de salir una película que habla precisamente de todo este lobbying que se hace alrededor, ¿no? Que se llama justamente así, Cónclave, y que además no le spoileo, pero hay una participación muy importante de un actor mexicano.
Es correcto, sí, véala, porque sí, seguro va a estar en las más recomendadas en las plataformas, sí, claro, estos días. Pero es realmente el gran cabildeo político lo que van a tener durante estos días. Y entonces, ¿cómo funciona? Estas 135 personas hacen hasta 4 votaciones al día. Hacen 2 en la mañana, 2 en la tarde. ¿Cómo votan? Ponen el nombre de quien, del cardenal que quieren que sea papa, en una papeleta. Y lo que necesitan es 66.6% de los votos, o sea, la mayoría, uh-huh, calificada, que serían más o menos 90 votos. Si llega el mismo nombre a 90 boletas, queman esas boletas y sale humo, uh-huh, blanco. Entonces todo el mundo está en la Plaza de San Pedro esperando a ver si sale el humo blanco, todo, que quiere decir que hay un papa electo, uh-huh, ¿no? No en funciones, electo.
Electo. Aunque después no sé tiene si, que aceptar el cargo.
Si así se llama, exacto. Y, pero si no llegan a los 90 votos ahora, va a salir humo negro. Y entonces todo el mundo ya hace la transmisión en vivo, estamos viendo en RR y... sí. ¿No? 4 veces al día, hasta 4 veces al día. Ya después de eso, sale humo blanco y efectivamente, como bien dices tú, se acepta el cargo, digamos, el cardenal lo acepta, se pone nombre, o sea, se, sí, llamaba Daniel Almanza o Polo Hospital, y a partir
Juan
de hoy me llamo Polo Hospital Segundo, sí, ¿no? Se puede, ¿no? O Pol Segundo. Y entonces, una vez haciendo eso, ya hay, no es la toma de protesta como estamos acostumbrados en otros estados laicos.
Es la aceptación del cargo.
Uh-huh. Es primero la aceptación del cargo, pero, sí, después pasan a la misa de inicio del pontificado, que esa misa, pues es el símil a una toma de protesta. Es decir, ya en ese momento, en esa misa, entra en funciones el nuevo papa. Entonces, todo este rollo que le eché es para que esté usted atento a RR Noticias, porque en las próximas semanas, después del funeral del papa, vamos a estar viendo el cónclave. La grilla, bueno, no la vamos a ver, pero habrá trascendidos de qué está sucediendo allá adentro. Y atentos a que salga humo blanco y tengamos un nuevo papa pues que hará cabeza ahora de la Iglesia Católica en México y en el mundo entero. Así que vamos a estar muy al pendiente de todo este proceso de cabildeo, negociación y lobbying político que va a haber en el Vaticano estos días.
Donde ya no tenemos humo blanco es con el tiempo, mi querido Paul Hospital, pero te agradezco muchísimo por platicar además con tanta soltura este tema en el que vamos a estar inmersos en los siguientes días. Muchísimas gracias, Paul.
Muchas gracias a ti, Daniel.
Gracias a ti. Ya son las 2:08 p.m.
Los deportes.